Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Pongamos corazón, garra y esa palabra que empieza con H, que todas las hinchadas entonan, actitud. O sea, a darle, cómo no, vamos con buenas ondas, vamos con buenos deseos, vamos por una cantidad enorme de emisoras de toda la Argentina, comenzando por Radio Nacional y Nacional Folclórica y siguiendo por más de 20 radios en todo el territorio nacional, gente de a pie hasta las 5 de la tarde. Un programa de enorme diversidad, tendremos poemas, tendremos música, tendremos arte, tendremos algo de política doméstica, ¿qué le vas a hacer? Tendremos música, en fin, programazo, quédate acá hasta las 5 de la tarde, no te vas a arrepentir, síganos. Mariana Fosal.
Síganos y sigan llamándonos también, sí, sí. Y mandándonos mensajes. Nos pueden llamar al 0810-222-0870, grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, por escrito al WhatsApp 1165840870. Hoy, última posibilidad de esta semana.
Ojo.
Sí. Para pedir sus canciones. Algunas de esas canciones, no todas, sonan, porque la vida no es tan fácil, sonarán mañana, el jueves.
Sí.
Y tal vez, si usted elige una canción que del gusto de Mario de Palermo, él le pone un fichín más.
Hasta ahora no aposté ninguna.
No.
Hasta ahora no me sentí involucrado. No me interpelaron. No me contuvieron.
Háganlo.
Me siento mal. Esto me pone mal. Martín Rodríguez, Martín por 12 miércoles, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Mario, equipo? Bueno, acá estamos. Hoy tenemos un poquito de política, una primera entrada sobre hay un nuevo run entre las encuestas, ¿no? Que igual de encuestas a año par, medio que es puro humo, pero en relación a Milei, ¿qué pasa con la figura de Milei? ¿Cuánto asciende? ¿Cómo se mide nacionalmente? Etcétera, etcétera. A partir de eso, tenemos un testimonio de un politólogo expolítico. Me gusta esa figura, el tipo que estuvo en la política, ¿no? Que conoce con qué se hacen las salchichas, digamos, y que participa de, del comentario profesional, por decirlo rápidamente, que es Gustavo Marangoni, un politólogo. Y fue parte de una experiencia del peronismo bonaerense, la era Scioli, de la política bonaerense, y tiene una mirada muy interesante sobre el fenómeno Milei.
Bueno.
Así que lo vamos a tener acá también, y tenemos un poema, viene con un poema exitista, Mario.
¡Epa!
Traje al padre de la poesía norteamericana, que es Walt Whitman.
¡Epa!
Sí.
Ah, cambió sobre la marcha.
No, es que era de Whitman, pero tal vez no te lo...
Ah, bueno, yo entendí que era de otro.
Por eso sonó un Pessoa.
No, me sonó.
Whitman fue tan influyente.
Me parece que.
Sí, puede ser que te dije cardenal. Eso. Se me escapó un cardenal.
Me cambiaste un cardenal por un hombre blanco.
Exactamente. Pero mira, te voy a decir: Whitman los contiene a todos.
Exactamente. Whitman contiene multitudes. Paula Nicolini, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo voy a traer una continuidad. Es el continuará. De la pandemia, una experiencia que contamos en agosto de 2020 sobre arte en cuarentena, experiencia del Centro Cultural 25 de Mayo, y que hoy es una obra de teatro. Empezó por Zoom, hoy es una obra de teatro, adultos mayores y sexualidad. Vamos a ver qué hacemos por ahí.
Qué bien. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien. Aquí estuve viendo una serie de espías que me pareció súper interesante, que se llama Slow Horses, después podemos hablar un poco más. Y hablar un poco más también de las diferentes ramas de espías, ¿no? La rama Le Carré, la rama Green y la rama Ian Fleming, que es Bond. Bueno, esta es la... No es de Le Carré, pero es la rama Le Carré, o sea, el espía bajonazo. Y también podemos pensar cómo sería una de espías argentinas, ¿no? Que es como, sería también onda bajonazo, pero en otro sentido.
Una de espías argentinas se ve en los programas de informativos.
También.
En los programas informativos hay una cantidad enorme.
Hay que blanquearlo un toque.
Hay que una cantidad enorme de material. enorme, ingente. Mariana Fossati, por favor, el título de mi editorial, pues.
Novedades sobre el bono de 18.000 pesos.
Le titulo así, ponele, para que se entienda, pues yo lo llamo el bono porque es un pago adicional por una vez, que yo técnicamente puede zafar, pero a veces uno dice bono, no se entiende. Bueno, el bono es 18.000 pesos, la decisión que el gobierno difundió este lunes, anteayer, y que se empieza a implementar. Apenas te diré, te señalaré algunas cuestiones a grandes trazos, seguiremos hablando de esto. El otro día te comenté varias cosas y hay algunas que también merecen comentarte, algunas que debo señalarte. Se va conociendo, hoy difundió ANSES, el organismo, la Administración Nacional de Servicios. ¿Cómo es? ¿La Nacional? ANSES Nacional de Servicios de Seguridad. De seguridad social, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Weinfeld, tomá la pastilla antes de comenzar el programa. No, tengo la voluntad, pero no me acuerdo. No me acuerdo de la pastilla, no me acuerdo. Bueno, no importa. ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES difundió un comunicado en el cual convoca a inscribirse. ¿Quiénes se van a tener que inscribir? Todavía ya están, dice ANSES, que van a estar los formularios, todavía no comenzar la inscripción. Se puede explicar. Jubilados y jubiladas ya están inscriptos. Están inscriptos porque reciben otras prestaciones sociales, van a recibir un plus, 12.000 pesos cuando toque, listo. Los demás y las demás beneficiarias potenciales, todos se van a tener que inscribir. Los monotributistas A y B, los monotributistas sociales, las empleadas de casas particulares, formales o no formales, y aquellas personas que no reciban salarios formales. Así dicho, sería un universo muy amplio. Luego, por ahí, se va recortando por algún lado y todo esto es lo que se va a ver. ¿Por qué? Dos o tres cosas te comento. En primer lugar, sencillamente para tener idea. En primer lugar, repito algo porque uno lee los diarios de la derecha y dedica un tiempo porque, bueno, esta prestación, este beneficio, esta ayuda, este alivio, no tiene vinculación económica, no tiene ligazón financiera con el posible impuesto a las rentas inesperadas que se empezará a discutir. Esto se empezará a discutir, habrá que ver qué es ley. Si es ley, estoy convencido que se cobraría recién el año que viene. Entonces, no tiene nada que ver. Lo cual significa que esto, la plata de esto, son recursos genuinos que están por otro lado. Eso lo dijo claramente Martín Guzmán, el ministro de Economía. Y lo cual quiere decir, aunque nadie lo diga, que se puede, si el Estado rasca el fondo de la lata, podría haber otra cuota o cosa de la que ahora nadie habla. Dos, que también es importante, ¿cuál es la idea que básica que tiene este? Dos, si vos pensás que a vos te corresponde, porque entras en una de las amplias subcategorías que hay, tenés que inscribirte. Y no sos jubilado, te tenés que inscribir. Listo, es sencillo. La regla es sencilla. No sos jubilado. ¿Qué soy? Soy monotributista y ve, te inscribí. Soy empleada de casa particular y te formalizada, te tenés que inscribir. Soy empleada de casa particular y no estoy formalizada, te tenés que inscribir. Soy, no, es decir, no recibo sueldo formal, no recibo sueldo registrado, te tenés que inscribir. ¿Para quién va a haber problema, me parece, sociológico, el momento de inscribirse? Para aquellas personas informales que lo son por evasión patronal. O sea, para aquellas que están trabajando en negro. Porque si te preguntan dónde estás laburando, te podés meter, o sea, podés pensar que te metes en un problema. Que es decir, yo trabajo en tal lugar y no me han incorporado. Eso puede ser una dificultad, habrá que ver. Última cuestión que señalo, la ANSES aclara que esos datos los va a cruzar con algunos otros datos sobre el nivel de consumo, el nivel socioeconómico y demás de las personas concernidas, lo cual, como regla, por ahí está bien, porque por ahí va yo el Lewis y dice, yo soy monotributista. Dice, yo pago monotributo, ¿a por qué? Porque se inscribió, porque paga. Dice, bueno, pero usted tiene una propiedad así, esa, bueno, a vos no te la doy, está bien. ¿Por qué doy ese ejemplo tremendista? Para no dar otros que son menos tremendistas. Los criterios de estas normas son amplísimas. O sea, en general hay que dar. Esto se inventó para poner mucha plata, no poca plata, no para que los organismos burocráticos, con un prurito, con un detalle, te quiten un derecho que es expansivo. Lo cual me lleva a dos consideraciones más, si termino. Una, estoy, intuición, no lo puedo probar, pero se funda en la experiencia del IFE, va a haber más inscriptos de lo que espera el Estado argentino. O sea, al final, cuando como se dice, al final del día, como se dice ahora, es bastante posible. Segunda intuición, va, tiene que haber una actitud expansiva y el consejo que sea a todas las personas, si vos crees que te deben incluir, cuando llegue el momento, que no es hoy todavía, tenés que anotarte. Dos, si te rechazan, tenés que patalear. Porque en principio el derecho te compete. Y después ve. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir conversando. Ya son millones de personas, según la consideración estatal, 13 millones. ¿Cuál es el núcleo grueso de esos 13 millones? Los jubilados, claro.
Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mariana Enríquez, pues vamos al mundo de los espías.
El mundo de los espías, entonces. Bueno, se acaba de estrenar una serie, ya va por su cuarto capítulo. Es una miniserie porque está basada en un libro de un escritor británico que se llama Mick Herron, que no escribe solo de espías, pero se mandó esta de espías con la que le fue muy bien. Ahora les cuento un poco de qué va. Mick Herron es un tipo que está bastante loco, escribe a mano, no tiene teléfono. Bueno, uno nunca sabe si las cosas son de verdad o no, si son parte del marketing del escritor, pero en todo caso funcionan, ¿no? O sea, se consiguió una serie para la BBC que distribuyen varias plataformas que ustedes, como siempre, que son muy duchos los oyentes, sabrán buscar. La serie se llama Slow Horses. Slow Horses quiere decir caballos lentos. ¿Qué quiere decir esto? Que son caballos que nunca te van a ganar una carrera, pero que se pueden usar, o sea, que uno los puede poner en la carrera, pero no van a ganar, no van a llegar a ninguna parte, pero ahí están, y capaz que un día, qué sé yo, se asustan o algo, aceleran y te ganan una, quiero decir, ¿no? Pero en general son los perdedores totales. Y la serie es sobre justamente estos agentes, que son los agentes degradados de la es el MI5, ¿no? La agencia de inteligencia británica. Quiere decir, son los tipos que se mandaron una relativamente grave, pero no tan grave como para sacarlos del servicio, sino que los mandan a un lugar que ellos le llaman Slaughterhouse, que es como una oficina mugrienta, pero mugrienta, espantosa, donde no hacen absolutamente nada, o sea, se dedican a revisar la basura de la gente a la que siguen, que es gente trascendente, igual es como medio burocrático. Muchísima burocracia, ver carpetas de los años 90, qué sé yo. El único que sirve es como el tipo de informática, el que básicamente hace trabajo para los demás de otro tipo, como, no sé, revisarles el teléfono a la mujer y te cobra por eso, o sea, todo un desastre. Y el director de todo esto es un ex espía que fue muy bueno, que todavía no sabemos qué pasó y por qué terminó ahí, que es Jackson Lamb, que hace Gary Oldman. Lo importante de que lo haga Gary Oldman, además de que Gary Oldman es un súper buen actor, es que Gary Oldman hizo una de las mejores adaptaciones de John le Carré, quizá después la segunda mejor, después del espía que llegó del frío, que es la del 65 con Richard Burton, que es El Topo, que es Tinker Soldier Spy, creo que se llama en inglés, que es este tipo de cuestión, ¿no? O sea, el espía como un burócrata que está sobre todo en una... Que mucho más que James Bond, que es la versión Ian Fleming, que es guapísimo y tiene, que es como ciencia ficción, ¿no? Y tiene los autos increíbles, la ropa increíble, las chicas más lindas del mundo, las armas más sofisticadas del mundo, y anda en yates y cosas, que yo, y nunca lo matan, o cuando lo matan revive, digamos, como cosas por el estilo. Estos son tipos en una oficina en la parte más deprimente de Londres, y además lo llama por teléfono siempre una jefa que está siempre bien vestida, espléndida, la hace Kirsten Scott Thomas, y siempre los manda a hacer estupideces, básicamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero por qué es interesante la serie? Porque pasa lo que suele pasar. O sea, en general, ¿quiénes son el tipo de gente que está ahí? Por ejemplo, hay uno que se llama Min, que es como medio también un salame, que... se olvidó una carta importantísima con información clasificada en el tren. alguien lo abrió, lo llevó no sé dónde y él se enteró de que se había olvidado porque lo vio en la tele. Entonces en la tele salió como este grandísimo escándalo y el tipo, bueno, lo terminan mandando ahí. Este tipo de gente, ¿no? O sea, no son cosas gravísimas. Y uno de los que está ahí es el sobrino de también un espía legendario que hace Jonathan Pryce, que es el abuelo de este pibe. Jonathan Pryce, otro actor así británico de fuste, digamos, que hace del super ex espía, que le consigue al chico que lo mantengan dentro de la organización, pero que lo manden a la porquería esta. Y pasa lo que suele pasar a los caballos lentos, como es el título, que es que por vueltas de la vida, que no vamos a contar porque es la trama y me gustaría que la vean, les cae un caso importante. Y tienen que accionar en el caso importante. Y son como, son todos unos, o sea, salvo el jefe, son todos unos losers, así que tratan de accionar. Y al mismo tiempo, Regent Park, que es donde queda la central, digamos, trata un poco de usarlos para que resuelvan el caso y otro poco de terminar culpándolos, porque total son desechables. La serie es muy interesante porque es como todo lo contrario a los espías James Bond, pero también tampoco es parecido a los espías Graham Greene, ¿no? Que los espías Graham Greene, dentro de todo, son como más aventureros, viajan por el mundo, trabajan con embajadas, están interesados en las culturas. Estos son tipos que hacen hora oficina, por no decir hora sentado, por no decir otra cosa. Y Le Carré tenía mucho de esto, o sea, el topo es una, pero también tenía la otra vertiente. Le Carré, que sí es la vertiente aventurera, pero también un poco, Le Carré había trabajado de espía. Entonces cuando digo ese silencio de decir un poco, qué sé yo, lo que creo que estoy tratando de decir es un poco realista, o sea, muy poco glamorosa. Es decir, o sea, como ver al tipo que está metido en el medio de una situación y que viene la gente de inteligencia y lo contrata y lo pone en peligro, capaz a veces un ciudadano, un ex soldado de qué sé yo, y lo manda a infiltrarse en alguna organización y después medio que le suelta la mano, si hace falta, ¿no? O sea, como una mezcla de burocracia con crueldad, quiero decir. Le Carré estuvo en una de las series que se hicieron últimamente sobre su obra, que es la serie de Night Manager, que es con Hugh Laurie, que es un traficante de armas, al que infiltra justamente un joven que es el que trabaja en un hotel, que había sido soldado. Y ahí está Le Carré en una escena, digamos, haciendo un personaje que se parece mucho a su padre. El padre de Le Carré era un jugador empedernido, enfermo, borracho, que él trató toda su vida de paso que tenía un trabajo de espía, tratar de salvarle la vida, taparle los problemas y qué sé yo. Y otra que tampoco vio mucha gente, que es Little Drummer Girl, que en inglés quiere decir la tamborillera, la chica del tambor, en realidad. Que esa es muy complicada para contarles de qué se trata, pero es Israel, Palestina, muro, Alemania del Este, y una chica actriz a la que mandan a actuar como de novia de un chico palestino que está con la causa, pero supuestamente no, y qué sé yo. Las tramas de Le Carré son complejas, pero a la vez son medio un bajón, ¿no? Y yo pensaba mientras veía esta, que es una serie muy divertida, y Gary Oldman le pone como esa especie de humor y ironía ya amarga, ¿no?, que tiene él encima como actor, ¿no? La última que hizo, de Darkest Hour, haciendo de Churchill, también lo tenía encima eso. Y pensaba, ¿cómo hacer una acá? Y vos, Mario, decías, lo hacen en la tele, es verdad. O sea, pero acá sería un plomazo porque sería como gente hablando alrededor de una mesa, ¿no?, tirándose postas, ¿no?, alrededor de la mesa, postas misteriosas, como si no sabes con quién estuve hablando. Contame, no, te cuento después, tomo un café y te cuento afuera. Sería todo así. Yo me imagino eso, o sea, como una, ¿cómo se llama esto?, una medio costumbrista con Brandoni. Pero bueno, en fin, búsquenla, Slow Horses, Caballos Lentos, con Gary Oldman. Está muy bien. Sospecho que la novela debe estar muy bien también, así que si a la novela le va bien, a la serie le va bien, capaz que la traducen. Así que hay como un nuevo novelista de espías para leer.
Hay al pendiente, como dirían los mexicanos y a veces algunos otros, un libro póstumo de Le Carré, entiendo, lo tengo por ahí para leer, lo tengo en punta, digamos, porque acabo de terminar otro y creo que lo voy a leer. A mí me fascinan los libros de Le Carré porque tienen esa cosa de la cocina. Una de espía, yo no he conocido tanto, pero yo por lo menos entré a lo que hoy es la AFI, la CIDE, varias veces he hablado con varios jefes de esas instituciones tan tan queridas y tan estimables. Y digo, yo cómo haría, es un desafío hacer una película, desafiemos a los oyentes entre nosotros, vamos pensando para más adelante. ¿Yo qué haría? Yo no la haría con Brandoni. Por ejemplo, uno podría ser Brandoni ahí, otro podría ser, para meterle un poco de onda, un Darín bajoneado, o sea, un Darín burócrata, no un tipo simpático, pero que le salió todo mal, la esposa lo abandonó, no, los hijos no lo quieren, que soy el tipo está ahí, pero le pone un poco de onda, por lo menos pone humor. Y otro tendría que ser algo así como Rodolfo Radia haciendo chantajista. El tipo pinchando teléfonos, espiando gente, qué sé yo. Es la idea que vos me das. Recordanos, por favor, de nuevo el nombre de la serie y la seguimos en otro momento.
En inglés se llama Slow Horses, en castellano es Caballos Lentos, que es esto, ¿no? O sea, sí. los que medio no sirven para nada, pero capaz te dan una alegría.
Uh-huh. y queda para la memoria esa frase tanguera dudosa y cancelable. Cancel. Casi todas las frases tangueras son canceladas. Esto es de la cultura, o sea, que dice un tipo que siempre participó, su vida estuvo asignada por las mujeres ligeras y los caballos lentos. Wow.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora de 15:30 minutos en todo el país. El gobierno avanza en un plan para potenciar la industria avícola.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se reunieron con los integrantes de la Cámara Argentina de Productores Avícolas. Con ellos avanzaron en el plan Carnes Complementarias, Industrialización Avícola, que tiene por objetivo potenciar y modernizar la cadena de valor avícola y aumentar en un 15% la producción de carne aviar en los próximos 5 años. Para la aplicación del plan, el gobierno va a conformar una mesa técnica de trabajo y de financiamiento para la construcción de políticas públicas que van a permitir un mayor volumen de toneladas de carne avícola, tanto para consumo interno como para exportación. En los próximos 5 años se van a invertir en la modernización de 1.200 galpones y se van a otorgar beneficios a las granjas avícolas integrales con la idea de elevar el volumen de producción un 15%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú volverá a protestar contra las pasteras.
Gualeguaychú vuelve a marchar contra las pasteras. La Asamblea Ambiental Gualeguaychú realizará la 18ª edición de la Marcha del Puente Internacional General San Martín. Se realizará el próximo domingo 24 de abril. Cristina Limba, referente de la Asamblea, indicó que será una caravana vehicular desde Arroyo Verde.
todo Gualeguaychú puede participar. Estamos convocando a una caravana en auto. La idea es reunirnos en Arroyo Verde a partir de ahí concretamente, partir hasta el Puente Internacional, volver una proclama y después emprendemos el regreso.
El Idelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú.
Datos del tiempo.
San Ramón de la Nueva Oranza, alta temperatura 30 grados, humedad 48%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 26 grados 5 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
El momento canta, les quiero un compuesto pa' mocito salamanquero. Amigo, sonrisa y canto, ¿quién no diría que mis noches no son noches sin tu alegría? Abel Figueroa, culpa no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca, me lleve por sus caminos como un yaranca. Y volver para ese tiempo, vida llanera, cuando abrazados cantamos la chacarera. Sé bien que no te has ido, sigues estando donde se partió la rama, anda brotando. A la luz del cachillú yo te he visto pasar en ponchado en lo profundo de una alabanza. Abel Figueroa, culpa no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Amalaya con la muerte que nos separa. Haber sido yo alma mula para espantarla. Y volver para ese tiempo, vida chayera, cuando abrazados cantamos la chacarera.
Era María y Cosecha haciendo responso para Chacarera.
Mi ley es tu ley, hecho mi ley, hecho la trampa. Martín Rodríguez, te escuchamos.
Bueno, mi ley, tu ley, exactamente. Así era un libro, la obra reunida de Juana Viñoz, se llamaba así, mi ley, tu ley. Bueno.
Debía ser mejor que mi ley.
Exactamente. Venimos un poco hablando de. Recién fuera de aire decíamos, total, como no vamos a dar nombres porque las encuestas no difundir ahora no tiene ningún sentido, pero decíamos, ¿qué realidad o qué verdad puede tener hoy una encuesta política? Una encuesta que obviamente que en muchos casos se usa para posicionar a los propios encuestadores, para mojar un poquito. Y por otro lado, ¿qué proyección puede dar, ¿no? Uno dice, detrás de mi ley hay una. Diríamos una inteligencia de ubicación, hay una promoción en redes sociales, cualquiera que circula por Twitter, por Facebook, se encuentra con video de Milei, con muy bien cortados, muy bien editados. Hay algo de él en la época, ¿no? Es decir, es el cantor de protesta de la época, ¿no? O sea, es indudable que Milei está en el ambiente. Después los números de eso son absolutamente relativos, ¿no? Si se habla de que, bueno, el diferencial positivo más o menos 20 y pico, que viste, ese, digamos, el diferencial positivo es lo que suma la buena y de la muy buena, ¿no? Y entonces menos la menos lo que sería la mala de la muy mala, ¿cuánto le da? Sería uno de los políticos con
siempre,
mejor,
¿sí? Eso es imagen y no intención.
Claro, exactamente, exactamente.
No, ese, a vos te
¿qué es lo que se ¿qué es lo que se mira ahora? Entonces se dice, Milei en el diferencial positivo está parejo con Larreta, por ejemplo, y uno diría los políticos a lo mejor con más fuerza, con más liderazgo, caso de Cristina, caso de Macri, incluso, y bueno, y otros dentro del universo kirchnerista o peronista, tienen bajo ese, ¿no?, negativo esa diferencia. En fin, uno dice, bueno, a esto lo podemos correr un costado, pero uno, mojándose el dedo, que es la consultora dedo en el aire, ¿no?, que es la que usamos todos, puede decir, Milei está en el ambiente, ¿no?, está en lo que respiramos, ¿no? Entonces eso, partiendo de esa sensación térmica, es que vamos a plantear esta pequeña columna. Para ponernos también en clima, ya que está en el ambiente, escuchemos esta entrevista que tuvo, es un pedacito, un chiquitito, Milei responde, entrevistado en el canal TN.
Si llegara al poder Juntos por el Cambio y te ofreciera algo...
Bueno, hay que ver si llega. Porque si yo entro en la segunda vuelta, el próximo presidente argentino soy yo.
¿Cómo es? Repetilo.
Si paso el balotaje, en la segunda vuelta le gano a todos. En un mano a mano le gano a todos.
Lo entrevista Diego Seigman, ¿no? Pero este tiene que a mí me parece de los mejores de ahí, digo, más simpático. Y bueno, dice ahí, ¿no? Esta es una difusión, lo sacamos de un tuit de una cuenta que se llama El Peluca Milei, que difunde intervenciones en los medios de Milei, y tiene la musicalización que hicieron los que lo editaron, ¿no? No tenía esa música de fondo en el programa, no es que entra Milei y le ponen música de fondo, ¿viste? Está todo trabaja para Milei. Pero bueno, en la edición que hicieron estaba eso. Al principio del programa decía, me interesaba la mirada de este fenómeno outsider, entre comillas, que puede tener una persona que es un insider en un sentido, que es el político Gustavo Marangoni. Uno, no sé si es un ex político, sé que es un politólogo también. Es un tipo que para mí siempre me agradó mucho, lo conozco, no es mi amigo personal para nada, en absoluto, pero podría serlo, me cae bien. Tuvo responsabilidad, fue director del Banco Provincia durante el gobierno de Daniel Scioli, fue, yo creo que era uno de las cabezas parlantes más interesantes que tenía en aquel momento, todo ese envión político que significaba la gobernación de Scioli, que no era la mejor gobernación que tuvo la provincia de Buenos Aires, ni por lejos, pero que tenía la estructura de una gran candidatura nacional, ¿no? Y con el manejo de medios tan aceitado y tan inteligente que tuvo Scioli durante toda su carrera política, diría que no abandonó, porque es el embajador con más visibilidad, ¿no? Que está el embajador argentino en Brasil. Y entonces Gustavo Marangoni, que ahora camina más los medios, que aparece como un, digamos, como un comentarista de la política, ya no como un político, le preguntaba sobre este fenómeno Milei, del que ya venimos hablando hace ya un tiempito, y propongo escuchar entonces la opinión de Gustavo Marangoni, y luego doy mi opinión, que también es profesional.
Javier Milei apareció en la política argentina apuntando a la casta, pero la casta está en una visión más microscópica, enfocada particularmente, diría yo, al kirchnerismo, y a una fracción de Juntos por el Cambio en la persona de Larreta y de lo que representa, digamos, el larretismo y el radicalismo como el centrismo del que tanto abjura Milei, ¿no? No parece ponerle el mismo énfasis a la figura de Mauricio Macri, a quien cree rescatable, digamos, en algunos de los aspectos, y hasta lo ha invitado a sumarse a Avanza Libertad. Entonces yo diría, primera impresión en la microfísica, digamos, del poder al que apunta Milei, está esos dos sectores. Ahora, se han instalado de una manera muy particular y muy peculiar, porque ha trascendido los límites que a lo mejor se le habían puesto a priori, ¿no? Que podían ser determinados sectores urbanos de Capital Federal y el conurbano norte, y no solo por la elección del año pasado en CABA, sino también por lo que se ve ahora en el interior del país, está presente en distintas geografías sociales y territoriales. Entonces esto habla de lo que en principio uno podría decir es un llamado de atención para la dirigencia estándar y tradicional, pero sobre todo para aquellos que repiten clichés y que son obispos ateos de una religión que cada vez tiene menos adeptos fuera, ¿no?, del marco de las iglesias convenidas. Entonces llega porque manifiesta el enojo que se da en los llamados independientes o en sectores peronistas, en sectores radicales o hasta del propio Cambiemos, que están un poco cansados de que les expliquen por qué no se pueden hacer las cosas, por qué el poder es el otro y por lo tanto la política de la impotencia se puso en el centro. A su manera, él plantea una política que pueda cosas, aunque lo haga de una manera muy extravagante y bizarra, de acuerdo a consideraciones, pero me parece que puede patear el hormiguero de unos cuantos, así como fuerzas que en su momento comenzaron por la derecha como Le Pen en Francia y terminó capturando muchos votos de excomunistas. Bueno, acá bien podría suceder que si Milei se convierte en una suerte de justiciero, pueda atrapar votos de distintos sectores que hoy nos parecen como de imposible conciliación a base de un carisma y de un liderazgo fuerte, que probablemente sean cosas que estén faltando actualmente en la política argentina.
Bien, ahí decía algo, decía muchas cosas Gustavo Marangoni, ¿no? Politólogo, fue también dirigente del peronismo de los últimos años. Y decía varias cosas. Primero, política de la impotencia, ¿no? Y esta sensación de este viejo empate, ¿no?, de que se hablaba, ¿no?, de esta política de bloqueos mutuos que ofrece la grieta, la polarización política entre el macrismo y el kirchnerismo. En estos días vemos en todas estas situaciones en torno a la lucha por el Consejo de la Magistratura cómo se van dando ¿no?, jugadas, ¿no?, de bloqueos y de avances y de, ¿no? Ahora, es una... Marangoni dice, hay una política de la impotencia, y en algún sentido Milei come de esa impotencia, ¿no? Como diciendo, yo voy a pararme por arriba de eso, ¿no?, de esa situación, ¿no?, con un discurso que parece, uno diría, querían populismo, acá tenés populismo, yo digo casta, ¿no?, yo planteo que hay un otro que es toda la casta. Milei habla de la Reta y dice que es el peor de la casta, por ejemplo, ¿no?, digamos, dice que es socialista, Horacio Rodríguez Larreta, que el socialista tiene lo que yo tengo de flaco. Después dice que queríamos ideología, queríamos intensidad ideológica en la política, por ejemplo, queríamos, estoy usando es un recurso retórico, pero digamos, pero dice que el macrismo no nos venda con globitos y buenas ondas sus verdaderas intenciones. Milei hace un culto de sus verdaderas intenciones, las pone sobre la mesa, dice voy a repartir voucher para que cada cual elija si quiere la educación privada, voy a cerrar los antros de adoctrinamiento comunista, que son las universidades públicas. O sea, el tipo no maneja ningún nivel metafórico. El tipo va al hueso, ¿no? Queríamos intensidad, acá hay intensidad, ¿no? Es decir, Milei parece, digamos, un resultado de una época. Digo, porque si decís que vuelva la ideología a la política, vuelven todas. No es que vos decís, pero voy a poner un potabilizador para que vuelva solamente la ideología de izquierda que a mí me gusta, que reivindica los derechos humanos y los derechos sociales. Vuelven todos, ¿no? ¿Juego democrático? El tipo está en el juego democrático. Ocupa una banca en diputados, sortea su sueldo, pero finalmente lo cobra. El sorteo, digamos, acá lo hemos comentado, es relativamente transparente. Formó un partido. Cristina dijo, formen un partido y ganen elecciones, no hagan operaciones solo mediáticas o judiciales. El tipo formó un partido. Y utiliza como terreno el terreno del siglo XXI, probablemente más las redes sociales, un terreno virtual, no es un partido de aparato, un partido de digamos, territorial, al sentido clásico, como lo es el peronismo o el radicalismo, o, bueno, u otros. Entonces, digo, después, uno dice, a mí no soy analista internacional, tenemos al genial Juan Manuel Carga entre nosotros, vos Mario sabés de política internacional, aunque te hagas el sota, sabés de eso, yo no soy un pito. Yo me sacá, cruzo el Río de la Plata y lo cruzo con el pasaporte en la mano. ¡I am Argentinian! Grito. Pero uno mira, ¿no? Uno entra a BBC en español, El País o qué sé yo. Digo, en el mundo hubo chistes que terminaron siendo verdad, ¿no? Si esto decían, Donald Trump no puede ganar las elecciones, Bolsonaro no puede ganar las elecciones, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Estados Unidos, Boris Johnson, es decir, y ganaron, ¿no? Digamos, mal que mal, Ucrania, que resiste la invasión rusa, está gobernado por un hombre que viene de la comedia, o sea que aparentemente es un dirigente o un líder, ¿no? Otra realidad, la guerra, en fin, pero digo, bueno, Milei, qué sé yo, o sea, en un momento Alfredo Olmedo, la camperita, que yo era un chiste y quedó en la nada, y qué sé yo, entonces dijimos, bueno, menos mal, porque la verdad es que la Argentina es un drama y no está para chistes, pero de Milei, bueno, entonces voy a decir, atentos, porque ya hemos visto que en países no tan lejanos, con culturas políticas también, con polarizaciones, intensidades, etcétera, sale esto. Por último, Mario, acá quisiera decir algo más puntual. Estos días, además de la cuestión judicial, son días donde uno de los teatros de operaciones de la política son los cortes de calle. Lo que pasa en torno al Ministerio de Desarrollo Social. Uno diría, esa gran paritaria argentina que nos dejó el 2001, ¿no? Ese lugar donde hay políticos que son, diríamos, representantes profesionales de los pobres, ¿no? El caso, por ejemplo, el dirigente del Polo Obrero, todos lo ubican, este Belliboni, Enrique Belliboni, Belliboni, algo así. Bueno, no importa, Eduardo Belliboni, lo voy a nombrar bien. Alias Chiquito, un hombre del Polo Obrero. Era responsable político de Mariano Ferreira, un tipo que tiene varias décadas de lucha, ¿no? Te puede gustar más, menos, no te gustan los trozos, no importa, pero el tipo, eso es lo que es, lo ganó en la calle. Son políticos profesionales, son también a los ojos de Milei casta, ¿no? Y ocupan el centro y negocian con el Estado, y no es nuevo, y Kirchner incluso los puso de los dos lados del mostrador a los dirigentes sociales, ¿no? Es decir, hoy hay una gran interna contra, por ejemplo, el Movimiento Evita. Bueno, pero el Movimiento Evita es un hijo de Kirchner también, a su modo. Porque primero no existía el Movimiento Evita, existía el MT de Evita. Y hoy Emilio Pérsico, que no le gusta un montón de cristinistas, y que es u otros, o Grabois, por decirlo así, es un hombre de Estado del siglo XXI. Es un hombre de Estado del siglo XXI argentino. Es decir, ¿por qué? Porque son tipos que vienen de la periferia, que vienen de la calle, de la lucha, de la ruta, de todos esos lugares, y conocen los dos lados, y trabajan sobre los dos lados. Y puedo nombrar otros. Nombro esos que son, tal vez, emergentes de esta última época, pero han sido así. Luis de Lía, por ejemplo, otro hombre que fue de la histórica Federación de Tierra y Vivienda. Y otros. Entonces, esto es una herencia de la crisis que dominó la Argentina tras el 2001. En algún sentido, Milei, me detengo en esta escena del corte, escena del bloqueo callejero del centro, que le rompe las pelotas a medio mundo, que medio mundo se indigna con un poco de razón, llegar tarde al laburo, te tenés que bajar, no podés venir en auto, el que tiene auto, se baja del bondi, la mayoría que viene a laburar en bondi, te venís de provincia, te tenés que bajar, no sé, en Belgrano el 9 de julio y te caminás porque trabajás en una pizzería en Corrientes y Paraná y te venís caminando con el bolsito al trote, esquivando gente, qué sé yo, ese quilombo, la empleada de casas particulares que se tiene que caminar por él, bueno, todo ese bolonqui, ese trabajador le habla, Milei, le habla este que te dice, basta de que vos con tus impuestos, que los pagás de mínima con el IVA, sostenés a los vagos, dice así, ¿no? Ahora, ahí lo que está en juego es un derecho, uno diría, ¿no? Que es el derecho de cierta gente y que es el consenso que dejó el 2001, ¿no? Vamos a tener un piso de políticas sociales. Lo que llama Milei, digamos, y es algo más difícil, yo traje un libro de Simone Weil, que es una filósofa que me encanta, y en el libro Raíces del Existir lo explica muy bien. Ella dice, antes que el derecho está la obligación, dice Milei, una persona si estuviese sola en el mundo no tendría derecho, pero sí tendría obligaciones, y dice, un derecho no es eficaz por sí mismo, sino únicamente por la obligación a que corresponde. El cumplimiento efectivo de un derecho proviene no de quien lo posee, sino de los otros hombres que se reconocen obligados hacia él. La desobediencia a la que parece llamar todo este discurso de Milei es a la desobediencia, a la obediencia que muchos sienten al cumplimiento de otro derecho. Por eso la etapa superior podría ser la desobediencia fiscal. El tipo dice, no vamos a sostener la casta, vos con tus impuestos sostenés la casta. Hay algo ahí, que es un llamado a la guerra social, y que no tiene metáforas, que no tiene ropaje, que no tiene formalidades, que no tiene apariencias, que es bravísimo. Uno recuerda a Aldo Rico y el Modín, es Felipe González y el PSOE al lado de esto, que se llama ahora en este contexto. Es decir, esto de Milei tiene algo que para mí va creciendo, que corre en paralelo. Él no dice no al derecho, él dice no a la obediencia. Él no dice saquemos a los que están y perciben tal asignación, o lo dice, no importa, pero en ese caso no está tan ahí. Él lo que dice es vos, que no lo cobras, que sos pobre, pero tal vez sos menos pobre, que no lo cobras, yo te llamo a la desobediencia a vos, ¿no? A no sostener ni el Estado, ni la casta, ni la burocracia. En ese sentido, yo creo que es el desafío político. Se está planteando como, desde los márgenes, como el síntoma de una crisis. No quiero sonar, hagamos los cargos, qué grave, pero hay algo de eso que está tomando temperatura, que está llamado a ser de algún modo la canción de protesta de la época, y que creo que deben prestar la atención. Por lo pronto el gobierno metió un bono que emboca ahí, ¿no? Es decir, esta política de este nuevo IFE, como luego lo llamaste, Mario, al principio del programa, que va un poquito ahí, ¿no? Va hacia esos millones que no son los que están adentro de la negociación paritaria de los desocupados, sino que son los que están afuera, los perjudicados, los no registrados, los jubilados, los que miran por TV.
Parte y parte. La economía popular.
Exacto, dentro, pero también, sí. Claro, pero esa está contenida en la sí. Pero los que están afuera también, por lo menos, claro. Los no registrados que están afuera. Eso yo creo que es una política, por lo menos, que genera menos condiciones para el crecimiento de esta bronca peligrosa.
Interesantísimo todo lo que planteas, el recorrido, el parecer de Marangoni, el fraseo de Milei. Impresión mía. Obviamente ni diré lo que pienso, que no es interesante, es interesante porque es obvio, digo, pero hay varias cuestiones. Primero, impresión que tengo, sobrevalorado, subvencionado en este momento por los medios dominantes, porque les gusta, porque aparte, si Rodríguez Larreta dice que hay que reprimir a quienes reclaman y que hay que quitarle los planes sociales, a la derecha no queda mucho lugar. Entonces dicen, Rodríguez Larreta dice eso porque lo amenaza Milei. Más o menos, Rodríguez Larreta dice eso porque piensa en la misma clientela que pensás vos y le quiere hablar a él y quiere ampliar la suya. Sí. Sabe que la suya no la pierde de ninguna forma y consigue. Entonces, ¿qué impresión que me da? Que si la idea es como que hay que hubiera un espacio virtual interesante a la derecha de Juntos por el Cambio, a mí me parece que no es. Yo creo, visión mía, discutible. En la Argentina, Juntos por el Cambio tiene un waiver, una lógica de tolerancia que elude plantearlo como lo que es. Es derecha extrema, es extrema derecha o derecha dura. No es centro-derecha, ni centro ni república, como ellos dicen. Entonces, en general, esto que es opinión, hay mucha gente, vos le preguntás, si uno pregunta a tanto colega de Corea del Centro, y dicen, es una farsa del centro, mentira, no es más de centro, nunca fue. Pero ahora es menos, es derecha o derecha extrema. Si vos decís, le quiero sacar la asignación universal por hijo a la mamá, que lleva una nena, una cosa, bueno, ¿por qué no sos derecha? ¿Por qué no sos como vos? ¿Qué es lo que te pasa? Porque hablas despacio, porque rentás periodista, no comparto. Punto de vista. Dos, algo general que me parece a mí, que ahí sí me voy, que es, ¿en qué condiciones imagina uno que podría Milei ser competitivo en las elecciones del año que viene? Y esto es un ejercicio de la imaginación de Weinfeld, o sea, cero. Este es el momento que podés cambiar el agua al mate. Este es el momento, digo, podés acá, viste, pues, bueno. A mi ver, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos parten de una hipótesis que no es inexorable, que es el sistema político institucional argentino se va a mantener sin mayores fluctuaciones ni terremotos en medio de una situación social, económica, sanitaria y mundial que está llena de fluctuaciones y terremotos. Claro. O sea, eso no va a cambiar. Entonces la elección va a ser un déjà vu con algún cambio, se van a mover 4 o 5 puntos porcentuales de acá para allá, según cómo se muevan, gana uno u otro. Este es el deseo. Para mí, ¿cuándo podría ganar Milei? Como podría ganar cualquier otro tapado. En caso que hubiera una convulsión económica, social, un estallido social, un tsunami o un terremoto institucional o organizativo, que yo no creo que sea lo más posible, pero no creo que sea imposible, y ese es el terreno de Milei. Y en otro me parece que todo el mundo va a ir, o sea, si no hay grandes cambios en las instituciones, si no hay esto, y la gente va a ir medio a lo seguro y la elección propenderá a parecerse a las anteriores. Hubo una elección hace 4 meses, al fin y al cabo, y pasó lo que pasó.
Sí, pasó lo que pasó, tal cual, Mario. También un poquito más de 4 meses y pasaron cosas también durante estos meses que se puso difícil. Será
6 meses.
Sí. Será cuestión de mirar y de acompañar con qué se viste este fenómeno que en algún sentido no, de algún modo no perdió tanta novedad. tiene una capacidad, por lo menos, de mantenerse en cierta, ¿no? Porque otros fenómenos políticos, eso de la nada, duró menos. Duró mucho menos.
Martín Rodríguez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en el Museo Malvinas, durante el acto por los 40 años.
Creo que el Museo Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur se ha transformado rápidamente en una referencia a nivel nacional, porque Malvinas tiene que ver con no solamente con una guerra. Hoy honramos a los caídos y a los veteranos, veteranas de guerra. Ellos no decidieron hacer la guerra ni tomaron decisiones políticas y militares y merecen todo nuestro reconocimiento. Pero Malvinas también está vinculado con el proceso de memoria, verdad y justicia, por eso tan significativo que estemos en este lugar, sí. Y que desde aquí, en conjunto con los actos que se están realizando a lo largo y ancho del país y también en el mundo, porque todas nuestras embajadas están participando de esta jornada, podamos decir una vez más que las Malvinas son argentinas.
A 40 años,
Malvinas
nos une.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La Radio Pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Hola, gente de a pie. Propongo para mañana, jueves, escuchar a la agrupación Bajo Fondo, que hace tango electrónico, haciendo para bailar, versión musical o versión cantada, como ustedes prefieran. Muchísimas gracias, José Ingeniero.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Pablo de San Nicolás. Felicitaciones, Martín, por la columna sobre Milei. Brillante. Humildemente, creo que la cuestión pasa por cuántas impotencias, cuántas frustraciones y cuántas guerras contra la nada vio la población. Saludos peronistas, dice Pablo desde San Nicolás.
Hola, Mario. Te habla Julio de Soldati. ¿Cómo te va, hermano? Espero que estén bien, todos bien. Mariana, bien. Que Dios los bendiga antes que todo. Escúchame, ¿me podés pasar un tango si tenés de Pugliese con Morán? Te espero, yo igual escucho todo el día la radio esta. Bueno, ya, Julio, de eso, date un beso, que Dios los bendiga.
Ramón Alejandro de la Ferrere pide para mañana Vientito de Tucumán, por Divididos y sobre Milei. También vale agregar que estas personas suelen aparecer en contextos de crisis que construyen la idea de enemigos de la sociedad.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Nación y Ciudad pedirán una prórroga ante la Corte para continuar con la negociación por el traspaso de fondos a CABA. Pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo y de cara al vencimiento del plazo impuesto por el máximo tribunal para el 26 de abril próximo, las partes acordaron pedir una extensión de 15 días para seguir debatiendo por los fondos del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña realizada por el macrismo. El pedido se formalizará mañana jueves, día en que se elevan los informes correspondientes a la Corte Suprema.
Géneros Nacional.
El municipio de Burlingame pagará una suma fija a las empleadas por las tareas del cuidado. El municipio de Burlingame, en la provincia de Buenos Aires, resolvió reconocer las tareas del cuidado y dispuso una suma fija de 3.000 pesos por mes para las trabajadoras municipales. Se trata de una de las primeras experiencias en el país en reconocer esta labor. Así lo explicó el intendente Damián Celsi.
Las trabajadoras del municipio de Burlingame van a recibir
3.000 pesos en concepto de suma fija, el reconocimiento de las tareas de cuidado que sabemos que históricamente recaen sobre los hombros de las mujeres, que son las que tienen más trabajo fuera del trabajo, que no es que termina la jornada laboral, para las mujeres sigue un poco más. Había mayores precedentes en la provincia seguro y en el país parecía que tampoco.
Según un informe realizado por la Dirección de Economía e Igualdad de Género de la Nación, las tareas del cuidado recaen en un 75% sobre las mujeres, que le dedican en todo el país 96 millones de horas diarias, lo que genera una gran desigualdad de género, informó Celeste del Bianco del área de géneros de Radio Nacional.
Deportes. En menos de media hora, a las 16:30 en Paraná, en Entre Ríos, se presenta el único invicto del campeonato, el puntero de la zona A, el Racing Club de Avellaneda, visitante de Patronato, uno de los equipos con los promedios más bajos de esta temporada, que determinará dos descensos a finales de año. Les recuerdo que desde las 18:45 tendremos primero a River visitando a Talleres y luego en Nacional a Boca, siendo local ante Godoy Cruz. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan, temperatura 24 grados, humedad 39%, con cielo despejado. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 26 grados 5 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati.
Tango con efemérides. Se develó, quedó un misterio ayer. Estábamos hablando de películas de espías y todo eso, y ayer tuvimos una de un misterio en el cual inclusive hicimos un sorteo, una trivia, íbamos a sortear un Toyota de platino. Nadie acertó.
No.
Lamentablemente nadie acertó, así que Toyota queda para otra oportunidad.
Tuvimos que ir a las fuentes.
Exactamente,
a la
pero
gente que sabe.
Sí.
Y definitivamente, como lo dijo un oyente ayer, que fue el único que acertó y dijo, yo estoy seguro, el locutor que acabamos de escuchar es Norberto Malbrán. Exactamente, era Norberto Malbrán. Nos comunicamos con su hijo, con el polaco Caimi, colega de la 750, y también con Gabriel Soria, conocedor. Sí, hay conocedores en el tango. Gabriel Soria, que además comenzó trabajando cuando era un pibe que iba a la escuela con Norberto Malbrán. O sea, todo nos llevaba al mismo lugar. Una grabación de Radio Buenos Aires del año 85 aproximadamente. El dato viene con delay, pero viene. Está.
Exactamente.
Bueno, hoy tenemos otra efemérides que es que tiene que ver con también un artista no tan conocido, también la fecha de fallecimiento de este artista, Carmelo Imperio. ¿Quién es Carmelo Imperio? Bueno, aparece en algunas composiciones que solía cantar Romeo Gavioli. Y cada vez tiro nombres que tienen menos anclaje uno que el otro. Y así seguimos. Ambos uruguayos. Y el anclaje que vamos a encontrar y que todos y todas conocemos es Alberto Castillo. Alberto Castillo recoge este repertorio que hacía Romeo Gavioli con su orquesta y donde aparece el homenajeado del día de hoy, Carmelo Imperio, como coautor de muchas canciones, que es el repertorio tanguero candombero, los candombes, todos estos candombes que hablan del origen negro del tango, ocultado durante mucho tiempo y sobre todo aquí en la Argentina. Fue Alberto Castillo el artista que puso en escena esa pata negra del tango, trayendo bailarines morenos, que eran uruguayos, y tamborileros, un grupo de tamborileros, por otro lado, y además metiéndole la cuchara a este repertorio que habla de la negritud, que habla de los tambores, que habla del origen negro del tango, del que hablaba, entre otros, Govelo, que no era un demócrata bárbaro. Govelo decía que el baile del tango venía de cuando los negros tuvieron que esconderse y no podían hacer sus comparsas por las calles, como solían ser, y a la vista de todos y todas, y esos movimientos se fueron achicando y fueron pariendo de algún modo la danza tanguera que hoy conocemos con muchísimo tiempo de distancia entre aquellos primeros morenos y los bailarines y bailarinas que bailan hoy. Pero el origen, básicamente, según un estudioso como Govelo, era la negritud. Carmelo Imperio, volvemos a él, nacido un 20 de abril de 1910 en San José, en Uruguay, San José de Mayo, que es la ciudad capital del departamento de San José, que tuvo mucho que ver con el carnaval uruguayo, que debutó en uno de los carnavales con una agrupación que se llamó ¿Por qué le pegó a la perra? Así se llamaba la agrupación.
Ah, bueno,
y sacó el primer premio y comenzó así un trabajo muy importante que tuvo que ver con la renovación del carnaval uruguayo, con la jerarquización de lo musical, de lo vocal, y que también se fue a lo musical, si bien no tenía conocimiento estricto de la música, de la notación musical, y trabajó junto a Romeo Gavioli, que fue violinista, director de orquesta y cantante uruguayo y además compositor de muchos de los temas que después escuchamos por Alberto Castillo. Este, por ejemplo, también lo grabó Alberto Castillo, pero en este caso lo va a cantar Romeo Gavioli, lo va a tocar su orquesta. La letra es de Carmelo Imperio y de Jerónimo Ollorio, la música de Romeo Gavioli, la voz y la orquesta también.
Yeah. los negros se alborozan, el candombe comenzó, con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón, quiebra el negro las caderas, al compás del milongo. Repiquetean sobre la lonja del tambor, baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines impriman su chacha, nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suena fuerte la noche, que lo pino el compás, que viva la esperanza que sueñen al bailar. Baile de los morenos.
Escuchábamos Baile de los Morenos por la orquesta de Romeo Gavioli, cantaba ahí también el mismo Gavioli, es el autor de la música y la letra le pertenece a Jerónimo Llorio y Carmelo Imperio, que fallecía un día como hoy del año 1995.
Muy bien.
Nos fuimos al Uruguay.
Uruguay e Imperio son dos palabras que no... cuesta conciliar, pero bueno.
Y Osati bueno, era puede. El apellido del tipo, ¿qué va a hacer?
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos acá a estudios, al estudio, al precioso estudio de la radio pública. El otro día vino Martín Rodríguez, un colega uruguayo, acompañando a Juan Manuel Carr, y estaba gratamente impresionado por lo que es el estudio de la radio pública, ¿no? Este estudio tan grande, con un piano y qué sé yo. Nosotros comentamos que el piano no está de adorno. Que
este, no, no.
No, para nada, que este piano ha tocado a quien se te ocurra.
Sí, el Ángel.
¿Cómo?
Miguel Ángel, ¿no? La otra vez que lo recordamos.
Miguel Ángel Estrella, entre otros, el Pito tocó sí. Acá, digo, sí. Estamos diciendo el programa nuestro, en cualquier, en el programa de la REA tocó todo el mundo en ese sí. Piano. O sea, qué sé yo, no me pongo ahora, porque no sé si está afinado, si no yo tocaría algo, también tocaría algo de Schubert. ¿Se puede tocar Schubert en el programa de Gente? No, entonces vamos a la columna de Martín Rodríguez.
Bueno, traje un poeta para levantar, ¿no? Un poeta para darse ánimo, Walt Whitman.
Eso.
Ya, todos lo conocen, Hoja de Hierba. Canto a mí mismo. Tengo una muy buena edición, además. Siempre es importante quién traduce, porque esto es un bolonqui, si no, a veces las traducciones te matan, ¿no? Este es un mexicano, se llama Carlos Montemayor, que tiene una edición bilingüe muy bonita, que publicó Coligüe hace unos años. Se llama Saludo al Mundo, y es una Montemayor hizo una antología, digamos, personal, sobre los poemas que a él más le gustan de Whitman, recorriendo su obra. ¿Qué es Whitman? ¿El padre de qué? Tal vez del verso libre, también, ¿no? Porque tenía una forma de, bueno, rompió, digamos, lo que podía ser la rima, una poesía más encorsetada. Aventurero, una vida bohemia muy inspiradora para los beatniks, para Allen Ginsberg, Whitman era una referencia mística directamente. y era un hombre adelantado, porque su vida transcurre en el siglo XIX, y era un hombre vinculado, obviamente, contrario a la esclavitud, y de algún modo, como Melville, como Mark Twain, ¿no?, como fundador de la gran escritura norteamericana, y que además, justo porque hablábamos de un malentendido, al principio habíamos nombrado a Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense que me fascina, y decíamos, bueno, Whitman, ¿sobre quién es ese proyecto? Es decir, vos decís, como decía Borges, ¿no?, que leer al clásico es como releer, porque uno dice, bueno, los clásicos vienen en qué, vienen en muchas cosas. Entonces, si uno dice, yo leía a Whitman en Cardenal, yo leía a Whitman en Neruda, o leía a Whitman en Pessoa, o leía a Whitman en Ezra Pound o en Eliot, ¿no? Es decir, uno leyó a Whitman en tantos ya, ¿no?, en los que viene. Así que bueno, pero ahora vamos a leer a Whitman en Whitman. Y elegí este poema que se llama Oigo cantar a América.
Oigo cantar a América, oigo la variedad de sus cantos, el de los mecánicos, cada uno cantando como debe ser, festivo y potente, el del carpintero cantando mientras mide la tabla o la viga, el del albañil cantando cuando se prepara para el trabajo o cuando sale del trabajo, el del lanchero cantando lo que corresponde a él y a su lancha, y el del estibador que canta en la cubierta del barco, el del zapatero cantando cuando se sienta en su banco, y el del sombrerero que canta de pie, y el canto del leñador, y el del niño labriego en su ruta por la mañana durante el receso del mediodía o al caer el sol, el exquisito canto de la madre o el de la joven esposa mientras trabaja, o el de la muchacha que cose y lava. Cada quien canta lo que corresponde a él o a ella y a nadie más. Durante el día, lo que pertenece al día. En la noche, en las fiestas de jóvenes, camaradas, robusta, amistosamente cantan con las bocas abiertas sus potentes canciones melodiosas.
Tremendo, ¿no? Precioso, precioso. Decíamos, Walt Whitman y su proyección sobre la poesía moderna, sobre la poesía del siglo XX, Ezra Pound le huye, y después tiene un poema que lo voy a traer un día donde dice, hagamos las paces, ¿no? Le dice algo así como un padre difícil, ¿no?, de una muy influyente, y entonces para él era necesario tomar una distancia. Y por ejemplo, en Fernando Pessoa, que tiene los heterónimos, y que inventa, ¿no?, es decir, crea una suerte de ficción de la autoría, porque crea poetas dentro de él, ¿no? Y entonces Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, por ejemplo, escribe la Oda Triunfal. Y Pessoa, poeta portugués, siglo XX, primera mitad del siglo XX, primeros años, es decir, primeras décadas del siglo XX. Y dice, por ejemplo, a la Dolorosa en la Oda Triunfal. Arranca así, leo un cachito porque no voy a arruinar para leerte, está Mariana, ¿no? Pero leo para que vean para esto, ¿no?, para mostrar dónde está la semilla. Y en esta Oda Triunfal es un momento de mucha fe en el progreso, ¿no? Es decir, Whitman también creía en el sueño americano, en su sentido más trascendente, ¿no?, que lo tuvo, ¿no?, ese sueño americano. Estados Unidos no se explica solo por los Marines, ¿no?, está clarísimo. Como nada se explica solamente por las bayonetas. Pero en la Oda Triunfal dice Fernando Pessoa, finalmente, a la dolorosa luz de las grandes lámparas eléctricas de la fábrica, tengo fiebre y escribo rechinando los dientes, fiera para esta belleza totalmente desconocida por los antiguos, o ruedas, o engranajes, ¿no? Y así, ¿no?, como diciendo al mundo moderno. Bueno, él, Pessoa, le cantaba al nacimiento del mundo moderno, y Walt Whitman en realidad le cantaba también al nacimiento de una nación.
Preciosísima columna, y me quedó ahí. Y Borges, Borges tiene algún poema que le dedica, dialoga con él, ¿cómo es?
Sí, no, Borges era, me sale un término no tan borgiano, pero era fanático de Whitman, lector de Whitman. No recuerdo ahora. Neruda tiene un poema que es un moplo, como es la mitad de la obra de pobre Pablo Neruda, ¿no? Yo, a mí me gusta, las odas elementales,
la otra mitad
me encanta. Incluso el poema, un libro póstumo que se llama El mar y las campanas, que es muy lindo. pero tiene una parte medio moplo y le igual bueno, tiene, pero sabes que no debe haber seguro, pero no recuerdo ahora sí, Abuelo de Pájaro de Borges.
Sí, yo creo hay un par de poemas en que lo cita estrictamente, yo tampoco recuerdo, yo fui Walt Whitman o algo así, qué sé yo, pero y bueno, y hay algo ahí. Borges era raro con sus afectos porque sí. Te decía nada, el mencionar siempre tenía, bueno, con esa doble con ese mecanismo de doble registro que tenía, elogiaba a alguien y a la vez se distanciaba,
podía ser cruel como lo fue con Lorca. Lorca, otro whitmaniano puro, ¿no? En un sentido que a quien Borges le dedicó, para mí, era mejor que fuera un andaluz profesional, ¿no? lo destruyó en una cosa. Creo que era injusto, ahora es tan buena la definición que no pierde brillo aun cuando Lorca es Lorca. Pero también es raro porque uno dice Borges, una experiencia de la vida más discreta. Uh-huh. El cuerpo de Borges es un cuerpo, no está tan presente en su obra, ¿no? En la obra de Borges está la mente, está el corazón, seguramente están las bibliotecas, los libros, uh-huh, la cultura, ¿no? Sí. Whitman es la historia del cuerpo. De hecho, uno de los grandes polémicas, entre comillas, que envuelven a Whitman es su sexualidad. Uh-huh. Una sexualidad, diríamos, ambigua, de mínima, ¿no?
Martín Rodríguez, gracias.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, buen programa. Soy de Viedma, soy Omar, y quisiera escuchar desde La Cana, una milonga del mundo Rivero.
Mario de Mercedes, hola Mario, la columna de Martín Rodríguez me pareció elogiosa a Milei. No creo que fuera esa la intención. En caso de que ganara Milei, ¿qué creen que haría? Dice Mario de Mercedes.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo para el jueves pido Palomita Blanca, este tango canción, en la versión de Carlitos Gardel. Muchas gracias, mi nombre es Ana.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp, una pregunta a los políticos argentinos. ¿Quién va a frenar a Joe Lewis? Si lo siguen dejando comprar tierra, va a ser nuestro dueño. Abrazos, dice Damián Chavarría.
Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes. Soy Jorge de San Martín. Recién escuché el análisis sobre Milei. Milei, para mí, es un jeroglífico de la política. Porque, no sé, putea todo, llama hasta hace cualquier cosa para llamar la atención. Y no le conozco nada de positivo para la gente.
Nos escribe Federico de San Telmo, que es herrero, director de teatro y profe. Dice, interesante los comentarios sobre John le Carré, también escritor de algunas obras de teatro. Un saludo desde San Telmo, dice Federico.
Y bueno, vamos a hacer un par de comentarios al precio de uno. Uno corto, porque la parte seria ya te la comenté, la parte grave te la subrayé, te la digo en un segundo. El ingreso de Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura es una vergüenza, es un hecho institucional muy serio, muy repudiable. Y en fin, y es muy muy realmente es deplorable que una figura como el presidente de la Corte se haya encaramado en ese lugar. Eso por un lado. A partir de ahí han empezado todos pases de comedia que no me voy a ni embanderar ni tomar mucho. Voy a decirte lo primero que se me ocurre. Cuando el Frente de Todos en el Senado hace una jugarreta política táctica dividiendo sus bloques para ganar una banca, a mí lo primero, no me parece una jugada espectacular, no me parece una genialidad, no me parece nada. Me parece que sí es lícita, me parece que forma parte de la picardía política, me parece que sus adversarios han tenido más me causa gracia que otra cosa. O sea, me causa gracia y a la vez digo, si me debe causar una preocupación, la preocupación viene antes. La preocupación viene antes, viene por la carencia del sistema político. Todo esto que habló Martín como trasfondo de la presencia de Milei, que es lo importante, es el sistema político no da respuesta. En el mundo, claro que sí, pero el mundo que nos importa. Digo, o el mundo sí nos importa mucho, nos importa como referencia, pero nos preocupa la Argentina, las dificultades que hay para dar respuesta a las necesidades de las personas comunes, de la gente común, y esto es lo grave. Las chicanas, las vueltas. Yo tengo, Martín, yo tengo, ¿cómo decirte?, una historia política, que esas cosas me divierten un poco. O sea, viste, las manganetas, las tangos, todo el mundo se indigna. Hay que indignarse con lo, hay que indignarse con los millones de las personas, las empresas que ganan, que supuestamente en 2022 van a ganar más de 1.000 millones de pesos y no están dispuestos a pagar un impuesto que no se sabe cuál es, y se ponen a gritar por eso. Con eso hay que indignarse. Con Horacio Rosati, que tiene mucho trabajo en la corte, tiene una demora de años en un montón de juicios, y ahora va a tener que dedicar tiempo a decidir si estos bloques que armó el Frente de Todos tienen legitimidad o no tienen legitimidad, y ese tiempo que dedica la corte no va a fallar sobre violencia de género, sobre hechos de, ¿no?, es decir, sobre hechos de terrorismo de Estado, sobre casos particulares de personas del común que llegan a la corte, que son muy difíciles. Todo eso va a perder tiempo haciendo eso y va a manejar una caja suntuosa, cosa que siempre se dice, el otro día lo comenté, bueno, estaba, siempre se dice, viste, cuando cualquier peronista llega a una posición, puede decir, ¡ay, se va por la caja! A Rosati no le toca que le toque, porque él está por, él también maneja una caja. Todo eso es indignante. La chicana de la política, y bueno, son eso, son lo que hay, son minucias dentro de lo que es esta situación. Todo el mundo se indigna y todo el mundo, por si hiciera falta, va a tribunales. Todo el mundo denuncia a todo el mundo. Yo haría dos planteos, o tres. Tomando la doctrina de Luis Barrio Nuevo, que es un profeta, siempre fue que yo. Hay que prohibir usar la expresión Moncloa por 2 años. Listo. Hay que prohibir usar la Moncloa. Y posiblemente llevar a la justicia quien la designe y darle 15 años de cárcel, 20 años de cárcel. Una cosa así.
Hay que cobrarla.
Hay que arancelar.
Un impuesto al uso de Moncloa y ahí vas a ver cómo.
Totalmente. Hay que prohibir. Y también, ¿sabés lo que se podría hacer? Es una sugerencia que me acaba de ocurrir. Hay que prohibir que ocupen cargos públicos las personas que, debiendo pagar, no pagan impuestos. Por ejemplo, no está mal eso, lo digo, porque dado que el impuesto es la carga, es la condición de la ciudadanía, lo dicen muchos de alguna forma, ¿no?, de la Carta Magna, todo eso. Y entonces Rosati no podría ser presidente de la Corte, ni del Consejo de la Magistratura. No es una mala idea. Todavía legalmente no está establecido, y hay quien puede decir que, bueno, que eso, pero habría que mirar. En todo caso, y hay que también, y esto también no es una, esto que digo no es una admonición, ni es un reto, ni es nada, es una descripción vinculado con lo que vos dijiste, Martín. ¿A cuántas personas les importa esta discusión y cuántas entienden que se está discutiendo? ¿No? Cuando habla, digo, yo en editorial hablé del bono. ¿A cuántas personas le importa el bono? Para empezar, a 13 millones. No a los que lo van a recibir. Le parecerá mucho, le parecerá poco, le estarán contentos, pensarán. Están pensando. Yo dije que se van a anotar una cantidad. ¿A cuántas personas les importa determinadas cosas? ¿Cuántas cuestiones personas entienden esto? Pueden que no entiendan algún detalle, bueno, otra, básicamente entenderán. Todas estas discusiones jurídicas son abstrusas, incomprensibles y muy lejanas. Y esto también forma parte del problema, que es un conjunto de dirigentes políticos, trato de no decir corporación, trato de no decir clase política, trato de no decir casta, que hablan de cuestiones que no interesan, que se enfrascan mucho en eso, y la expresión enfrascan me parece buena, porque bueno, frasco, en fin.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
Fue pasado a la firma el proyecto de ley que impulsa pagar la deuda con dinero fugado.
El oficialismo en el Senado de la Nación, en el marco de un plenario de comisiones, sacó dictamen favorable de mayoría al proyecto de ley que apunta a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados y también levantar el secreto fiscal. El proyecto que pasó a la firma prevé la creación entonces de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que la otra iniciativa reforma la ley de entidades financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Al respecto, la senadora Juliana Di Tullio del Frente de Todos remarcó que este proyecto para pagar la deuda al FMI se combina muy bien con el de la renta a las ganancias inesperadas que fuera anunciado por el gobierno en las últimas horas. Le escuchamos.
El presidente anunció junto con el ministro de Economía una serie de beneficios y de batería de medidas interesantes para un sector, el sector más vulnerable de la población, y bueno, y la idea de cobrar un impuesto, de crear un impuesto a la renta inesperada, que nos parece también que combina bastante bien con este proyecto.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
En Santa Fe, el uso del barbijo se recomienda para algunos espacios cerrados.
No es más obligatorio el uso de barbijo al aire libre en Santa Fe. Desde el Ministerio de Salud se informó que el uso de barbijo será recomendado en determinados lugares cerrados, teatros, cines, escuelas y particularmente en personas con factores de riesgo. En tanto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó las medidas de cuidado y prevención que debemos mantener.
En virtud de la situación epidemiológica que estamos transitando hoy, con un número de casos semanales que no superan los 40, una positividad que está por debajo del 7%, y creo que la población nos ha acompañado en todas las medidas que se ha determinado desde la cartera sanitaria. Entonces, como alta recomendación y sugerencia, continúa el uso de barbijo no obligatorio y sí altamente recomendable para aquellos lugares cerrados que no tengan ventilación, como teatros, como cines, como escuelas, por supuesto con una vigilancia epidemiológica que nos va a marcar de ahora en más cualquier alteración que se pueda producir en lo que hace al número de casos y a la situación epidemiológica provincial.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Puerto Madryn, Chubut, temperatura 17 grados, humedad 31% con cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 26 grados 5 décimas, humedad 49%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Momento de cumplir las promesas, Paula Nicolini, tu columna.
Sí, acá estamos. Quiero anticipar una cosa. Sí. No le quiero pisar la capa a Lorena Álvarez. La capa, porque ella es una dama, una damisela.
Sí.
Trajo ella la semana pasada, esperando la carroza. Yo hoy traje a China Zorrilla en otra versión. Una versión hermosa, de una ternura y de una dulzura que tuve ganas de compartir con oyentes y oyentas del programa. Elsa y Fred, ¿por qué? Porque vamos a hablar, como les anticipaba hace un rato, sobre un proyecto que comenzó en el Centro Cultural 25 de Mayo durante la pandemia, en agosto de 2020. Empezó de manera virtual, obviamente. Había 78 participantes de todo el país trabajando desde lo teatral con la coordinación de Elena Cunha, licenciada en actuación, a quien escuchamos en su momento. Pero hoy esto se ha convertido en una obra de teatro. En una obra de teatro que se está dando en el Centro Cultural 25 de Mayo hasta este domingo. Entonces me dieron ganas de contar esta continuidad, lo que fue virtual y que ya es presencial en contexto de pospandemia. Como se trata de una obra
que salió sorteada y que habla sobre la sexualidad en adultos mayores, me di el gusto de traer una escena de Elsa y Fred para que recordemos juntos. Ginés Zorrilla y Manuel Alexandre se hablan así de amor.
¿Qué tiene?
Ácido úrico puro. No sé cómo me voy a sentir mañana.
Te vas a sentir maravillosamente bien, con el recuerdo de esta noche inolvidable. Está riquísimo tu ácido úrico. Te quiero. ¿A mí le cae mal el amor a tu cuerpito, de viejecito, frágil y enfermo?
Elsa, ¿qué es lo que somos?
Somos una mujer y un hombre hablando de las bondades y de los perjuicios del solomillo. Eso somos.
No, me refiero no a esto, a nosotros. Yo me siento raro.
¿Raro bien o raro mal?
Raro.
Bueno, no, yo quiero saber por qué. Es muy importante para mí, Alfredo, no te lo quiero decir. Yo no quiero sufrir. Pero, no sé, a mi corazón le están pasando cosas.
Hablas como si fueras un adolescente.
Pero es que yo soy un adolescente.
Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor.
Una vieja inmadura.
Eres una mujer adorable.
Entonces es raro bien. ¿Podremos llegar a algo los dos en un tiempo no muy lejano? No puedo creer. Se sonrojó. Tiene 78 años y se sonrojó. ¿Cómo querés que no me enamore de ti? ¿Cómo? Ay, qué fuerte lo que le dije.
Es genial, genial, China Zorrilla. Bueno, ahí hay un amor, hay mucho cuerpo, mucha sensualidad puesta en esta escena y por eso quise traerla para abrir este informe y contarles sobre Los Huecos. Esta obra que les contaba se está dando en el Centro Cultural 25 de Mayo. Hablamos con la directora de este proyecto, que se llama Paula Baró, a ver de qué manera trabajaron durante la pandemia y cómo llegaron hasta el estreno de la obra.
Los Huecos nace como un proyecto que se presenta a la convocatoria del 25 de mayo y que va tomando forma con la comunidad. Nosotros teníamos con Marcela Paz Vázquez la idea de trabajar a través de metodologías que tienen que ver con aprender haciendo y que con todo lo que sucede en el proceso se va armando la obra. Entonces, de esa manera, se propusieron una serie de ejercicios y una serie de actividades que daban como resultado lo que después fue la obra. Por ejemplo, procesos de escritura colectiva a través de Zoom, donde hablábamos de un tema y empezábamos como a poetizarlo, o también la posibilidad de escribir de manera individual sobre ese tema. Se les daba consignas y a la semana siguiente la entregaban. También generar canciones junto a Santi Adano y Marce Canevari, que las guiaron en el proceso de componer las canciones que conforman la obra. También hicieron un trabajo fuerte de cuerpo, de trabajar con la performatividad, con la actuación, a cargo de Melina Celdes. Con todo eso se fue poniendo en la batidora y se fue generando lo que fue la obra Los Huecos, que es la que estamos haciendo ahora. Igual siempre vamos como agregando detalles o cambiando cositas chiquitas, y también de función a función el proyecto crece y cada vez es más fuerte y más potente.
Ella es Paula Baró, la directora de Los Huecos, quien dirigió a este grupo de hombres y mujeres. Una de ellas, actriz, es Norma Somaruga. A ella le pregunté cómo fue el trabajo de Los Huecos desde el lugar de actriz y cómo se trató el tema de la sexualidad.
El proceso duró 3 meses aproximadamente. En estas meriendas se preguntó a la gente que integraba las meriendas quién quería hacerlo presencialmente, yo me anoté. Y bueno, fue arduo, intensivo, pero dio sus frutos y realmente estoy muy feliz. Generalmente el tema de la sexualidad, por lo menos lo que pude haber visto, siempre está tratado de una manera chabacana, a veces suspicaz, solapada, acá está tratado de una manera natural, desde las vivencias de estas mujeres, en la cual me incluyo, mayores de 60 años, que hemos vivido la vida de una manera bisagra, entre el tiempo después de los 70 en adelante.
Bueno, ella es Norma, una de las actrices. Otra de ellas, de las que participa en Los Huecos, es Margarita Laporta. ¿Cómo trabajaron el guión? Le pregunté, ¿qué le fueron sumando? ¿Y qué les pasa a la hora de enfrentar al público? Hablando de estos temas, ¿no? De ponerse tan, el cuerpo tan sobre el escenario, exponerse y hablar de temas que quizás pueden ser o pueden haber sido tabúes.
El proceso del guión fue comunitario y la directora Paula Baró, con sus asistentes, le permitieron tejer el hilado de la obra con el material de los trabajos reflexivos e individuales. Cada uno aportó sus conocimientos y experiencias sobre su cuerpo, los miedos, las necesidades y deseos sobre la sexualidad. Tuvimos también una charla con una sexóloga que nos introdujo en el tema de forma más profunda. Se elaboraron también dos canciones y con la ayuda de músicos pudimos producirlas. Lo novedoso de la obra no solamente es una temática original, casi nada tratada en el teatro, sino también en el hecho que participan personas sin experiencia escénica, logrando así, gracias a la confianza y el apoyo que nos ha transmitido la directora y su equipo, el poder manifestarnos ante el público con plena sensibilidad y libertad. La verdad, fue todo un desafío, no solo para el público, sino para los integrantes de la obra, ya que fue siempre un tabú para nuestra generación. El formato de la obra, además, es una performance contemporánea que nos permite expresar lúdicamente nuestras vivencias.
Bueno, Margarita deja planteado el tema del tabú, ¿no? Norma no opina lo mismo. Norma Sommaruga, otra de las actrices a las que escuchamos hace un ratito. Así que vamos a ver qué le pasa a ella con el tema de los tabúes.
Los tabúes, de acuerdo a cada vivencia, han sido, veo, diferentes. Tuve la suerte de tener unos padres bastante libres y yo elegí qué quería y qué no quería. Pero me doy cuenta que muchas de las personas un poco mayores venían con muchos mandatos. Soy hija de una madre que también tuvo mandatos y yo creo que por esa razón no me los inculcó a mí. Y si yo me los puse, fui yo la que lo puse. Y un padre muy adelantado a su época. Entonces, evidentemente, siempre me sentí media diferente. Pero es cierto, tabú era hablar de sexo, tabú era contar, o sea, o cuándo ibas a tener, no tocarte. Tabú, tantas cosas, no me pasó. Pero bueno, dice que la excepción es parte de la regla.
Bueno, acá están las excepciones. Norma, Margarita, Paula Baró, directora de Los Huecos, y este trabajo comunitario que arrancó en pandemia, que tiene esta continuidad y que me pareció muy hermoso poder compartir con ustedes, para también invitar, quien tenga ganas, que puede ir. Es gratis la entrada para ir al Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Triunvirato 4444. Y pueden sacar solamente entradas, porque hay que reservar por cuestiones protocolares, por alternativa teatral. Entonces, bueno, hablamos un poquito de esto, de cuerpo, de sexualidad, de adultos mayores, de amorosidades a toda edad, en todo tiempo y en todo lugar. Y por eso me gustó traer una canción que para mí es sensualmente amorosa, que creo que compartimos con Mario el gusto por esta cantora, cantante española. Uh-huh. El tema se llama Lía, como se llama mi mamá también. Uh-huh. Y bueno, Lía, varias cosas se lían por acá. Así que, si les parece, nos podemos despedir escuchando esta canción.
¿Qué viene a ser la cantante?
Ana Belén.
¡Epa!
Día con tu pelo de verdad, de terciopelo, que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día lía con tus brazos yo. Qué mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Va pasando el día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Se te durmió la beba, así que aprovecha.
Sensate,
hacelo rapidito,
rápido,
que se va a levantar.
Sensate,
por la web.
Sensate ya,
sensate
yo.
Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Yo pongo la pava.
Yo te llevo mate.
Yo abro el vino.
Yo llevo las copas.
Yo te llevo la toalla.
Yo me doy una ducha.
Pero me esperas afuera, ¿eh?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie.
vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje pedido de tema de Eduardo desde Padua City. Así describe
su Padua City.
Sí, localidad.
Ah, Saint Anthony.
Sí, buenas tardes, si les va. Primer Mundo, por De y por Eladia Blas, que es un himno, dice Eduardo, que escribe desde Padua.
Y tiene razón, y es un himnazo, claro que sí. Nos queda, Dios, vamos a seguir hablando. Sí, es tema toda la cuestión esta. Toda esta cuestión inminente del pago que va a haber, si alcanza, si no alcanza, si basta, si no debe haber más cosas. Tenemos un audio el otro día de una destacada científica social que también ha tenido algún cargo, que en esto conversó con nosotros en Londres, y nos hizo una buena disección, Ana Natalucci, que nos hizo un buen perfil de cómo está compuesta la clase trabajadora en la Argentina, cuán distinta es su composición, considerando el empleo y la forma de retribución, que vale la pena recordar. Son dos minutitos, pero son redondos. Escucha, por favor.
Dividida en tres, digamos, grandes grupos con muchas diferencias en su interior, con esta advertencia. Por un lado, trabajadores asalariados, registrados y con alguna protección del sistema de seguridad social. Y digo con alguna porque, bueno, no todos tienen como acceso a licencias, como aguinaldo, digamos, hay como algunas diferencias incluso al interior de los sectores asalariados, de eso que se llama entre la aristocracia obrera y el resto de los trabajadores asalariados, ¿no? Ahí habría un primer gran colectivo. El segundo gran colectivo es el de los trabajadores llamados informales, esto es, que cobran un salario y que tienen un patrón visible, pero que están bajo alguna circunstancia de o terciarización avalada por la ley o de fraude laboral. Uh-huh. Esto es que están en negro. Y después tenemos un otro gran colectivo que es como el llamado de la economía popular, esto es de los trabajadores y trabajadoras que se inventaron un trabajo y que no tienen salario y que no tienen trabajador patrón visible. Y que muchas veces, digamos, sus trabajos tienen que ver con cuestiones autogestivas, cooperativas, ¿no? Más colectivizadas la figura del trabajo. Siempre se habló, viste, como de los tres tercios, 33, 33, 33. Nosotros creemos que ese número es un poco falso. ¿Sí? Y hay momentos históricos donde baja alguno de los tres grandes grupos. Hoy, digamos, y acá no tengo como el mismo porcentaje o la misma medición para todos. Nosotros hoy pensamos que de la economía popular hay casi 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector de la economía popular. Hay otro sector importante, cerca del 35%, que trabaja, es asalariado y que en estas condiciones, por ejemplo, recibe paritarias, lo cual no es menor, ¿sí?, a diferencia de los otros dos grandes grupos. Y el tercer sector de informales, que es el que no está tan claro qué porcentaje representa. ¿Por qué? Porque en realidad es un sector que es más difícil de medir por las condiciones que tiene, digamos, más esquivo, pero también porque no hay, no sé si voluntad, pero tampoco hay como una decisión, digamos, direccionada de medirlo, y que bajó, digamos, a menos del 30% en 2015 y que suponemos que después de 2016 subió abruptamente a partir de, digamos, de la retracción de la intervención del Ministerio de Trabajo, sobre todo en control de fraude laboral.
Clarísimo, entonces, tres sectores, no tercios. Tercios quiere decir que son iguales, tres sectores es otra cosa. Los formales son los que, respecto de este bono, quedan en principio excluidos y listo. Y los otros dos sectores, que pueden ser dos tercios, un poquito más, un poquito menos, son los que pueden ser concernidos, y habrá que ir viendo cuando empiecen las inscripciones qué va pasando. La contabilidad oficial, que ronda los 13 millones, en primer lugar, todas estas contabilidades son relativas, aproximativas, después hay que ver. Pero la contabilidad oficial de 13 millones seguramente se queda corta con el conjunto de los informales. Esta es mi hipótesis, que ¿en qué se basa? Un poco en olfato que uno tiene y un poco en la experiencia anterior de lo del IFE, pero se va a ir viendo, se va a ver, en todo caso. Y de nuevo, si considerás que estás incluido o incluida dentro de quienes pueden ser, presta mucha atención a los instructivos de la ANSES que van a ir saliendo, inscribite y ve qué pasa. Este es el consejo, para que la medida sea lo más amplia posible, que las medidas sociales, sobre todo de este tipo, tienen que procurar, es más serio, es más grave en esta medida, contra lo que dice el sentido común de la derecha, es más grave excluir a alguien que incluir a alguien de más. O sea, lo mejor es que estén exactamente lo que tienen que estar. ¿Y qué pasa si en el conjunto pues incluís a uno o una de más, no pasa nada. Y si excluís a alguien que lo necesita, merece y tiene derecho, ahí la falla es mayor. Cuestiones para conversar. Te dijimos que íbamos a tener poesía, tuvimos poesía. Íbamos a tener teatro, tuvimos teatro. Te dijimos que íbamos a tener amor a cierta edad, una cosa fascinante. No te lo dije al principio, nomás te lo dijimos, te lo dijo Pablo Nicolini, te había dicho antes, te cumplimos todas y cada una de las promesas. Sería una infidelidad que no estuvieras mañana acá a las 3 de la tarde. Pero no una infidelidad bien. No es esas infidelidades que, bueno, ponele. No. Sería una infidelidad injusta, ingrata y en el fondo agria también para vos. Así que te esperamos mañana a las de 3 a 5 y encima nos despedimos con buena música.
Con la agrupación, el trío 2 más 1 haciendo La Carpera.